desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Senado de Estados Unidos aprueba proyecto de ley para hacer frente a la amenaza tecnológica de China. Jefe impuestos estadounidense pide a Congreso poder recopilar datos de operaciones de criptomonedas. Las mujeres se están quedando atrás en las vacunas COVID-19 en la India. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El Senado de Estados Unidos votó el martes 68-32 para aprobar un amplio paquete legislativo destinado a impulsar la capacidad del país para competir con la tecnología china cuando el Congreso ha adoptado una línea dura contra Pekín. El proyecto bipartidista autoriza unos 190 mil millones de dólares para disposiciones destinadas a reforzar la tecnología y la investigación estadounidenses y aprobaría por separado el gasto de unos 50 mil millones de dólares para aumentar la producción y la investigación en semiconductores y equipos de telecomunicaciones en Estados Unidos. El proyecto de ley también debe ser aprobado por la Cámara de Representantes para ser enviado a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden lo firme como ley. El comisionado del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos dijo el martes que el Congreso necesita entregar competencias claras a la agencia tributaria para que recopile información sobre transferencias de criptodivisas valoradas en más de 10 mil dólares y que en gran medida no se declaran. Charles Redding, en su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado, dijo y cree que necesita la autoridad del Congreso. Redding dijo que la capitalización del mercado de criptomonedas es de más de 2 billones de dólares, con más de 8.600 mercados en todo el mundo y por diseño, la mayoría de las criptomonedas virtuales están pensadas para permanecer fuera del radar. El gobierno del presidente Joe Biden ha apuntado a los volátiles mercados de criptoactivos para recaudar impuestos sobre las ganancias de capital y para tomar medidas contra los usos ilícitos de las monedas digitales que han sido demandadas cada vez más por los autores de secuestros de las redes informáticas de las empresas. Las internaciones en terapia intensiva y muertes por COVID-19 se redujeron más de un 90% en la población general de Uruguay que recibió dos dosis de las vacunas CoronaVac y Pfizer, señaló un informe divulgado por el gobierno el martes. El país de 3,5 millones de habitantes ha llevado adelante una exitosa campaña de vacunación que lo ubica junto con Chile a la vanguardia en Sudamérica. No obstante, está atravesando una fuerte ola de contagios que lo sitúa entre los primeros en el mundo en muertes por millón de habitantes. Según datos del Ministerio de Salud Pública, casi un 52% de la población recibió una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y un 99% fue inoculada con las dos dosis del esquema hasta el 1 de junio. Los resultados del informe abarcan a personas vacunadas con ambas dosis con más de 14 días desde la aplicación de la última. Según los datos del gobierno emitido el lunes, en la India se encuentran más hombres que han recibido la vacuna COVID-19 comparando con mujeres. Esta información destaca la brecha de género en los esfuerzos de inmunización del país. La India ha vacunado parcial o totalmente a unos 101 millones de hombres, casi un 17% más que las mujeres. Los hombres en el país representan el 54% del número total de personas que han sido vacunadas. Muchas áreas administradas por el gobierno federal, la capital Delhi y estados importantes como Uttar Pradesh han sufrido alguna injusticia. Solo Kerala en el sur y Chhattisgarh en el centro de India han vacunado a más mujeres que hombres. El supervisor médico de un gran hospital gubernamental en el estado occidental de Gujarat, Prasan Pandya, dijo que los hombres, especialmente en las ciudades y pueblos, prefieren vacunarse antes que las mujeres, ya que tienen que viajar por su trabajo, mientras que las mujeres se encargan de deberes de casa. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, reveló el potencial de las reservas de gas de hidrato de metano en Indonesia que podría alcanzar un volumen suficientemente grande, alcanzando los 850 billones de pies cúbicos, por lo que puede ser una solución para cumplir satisfacer las futuras necesidades de energía limpia. La cantidad 850 billones de pies cúbicos equivale a 8 veces de las reservas actuales de gas natural. Basando de este dato, Arifin señaló que esta nueva fuente de energía alternativa respaldaría la seguridad energética nacional. Arifin Tasrif lo dijo durante el evento en línea Marco Legal y político para el desarrollo de hidrato de metano en alta mar como la futura de la transición de energía limpia de Indonesia, citado en el sitio web del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Jakarta el martes. Dijo que la transición de la energía fósil a la energía nueva y renovable es más limpia, tiene emisiones mínimas y es respetuosa con el medio ambiente. Es la dirección de la política energética nacional. Arifin dijo que el desarrollo de hidrato de metano es una opción de energía más limpia en comparación con el petróleo y el carbón. El gobierno de Indonesia continúa esforzándose por aumentar el volumen de producción de gas natural para alimentar las plantas de energía con el fin de lograr la seguridad energética en el país. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, dijo que el gas natural reemplazará el gasóleo que se ha utilizado ampliamente para impulsar las plantas de energía diésel. Arifin Tasrif dijo esto en un seminario web monitoreado en Jakarta el martes. Arifin agregó que el gas natural es una nueva categoría de energía renovable, por lo que su uso puede ser un esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente las reservas de gas natural en Indonesia alcanzan los 62,4 billones de pies cúbicos con reservas probadas de 43,6 billones de pies cúbicos. También presta atención al balance energético en el futuro con la respuesta a la entrada de fuentes de energía renovable en la matriz energética nacional. La capacidad de la planta de energía que cambiará de gasóleo a gas natural con una capacidad de 1.700 megavatios que se distribuye en 53 ubicaciones con necesidades de gas que alcanzan los 166.000 millones de unidades térmicas británicas por día. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, invitó a todas las partes a seguir protegiendo el mar en el impulso del Día Mundial de los Océanos, que se conmemora cada 8 de junio. Así lo afirmó el ministro coordinador Luhut en una declaración escrita en Jakarta el martes. Luhut Binsar Panjaitan, que se encuentra en una visita de trabajo en Guiyang, China, dijo que Indonesia, como el país archipelágico más grande del mundo, está muy preocupado por el uso y manejo de áreas marinas y se enfoca en construir áreas marinas sostenibles. Mientras tanto, a nivel mundial, Indonesia está a la vanguardia de la generar ideas y crear cooperaciones en la gestión y protección del mar. Uno de ellos es a través del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, iniciado por Indonesia y coordinado por el Ministerio de Coordinador de Asuntos Marítimos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde 2017. A través de este foro, Indonesia alienta a los países insulares y archipelágicos a trabajar juntos para proteger el mar para las generaciones futuras y convertir los desafíos en oportunidades a través de la innovación. Estas fueron las noticias. El comentario hoy trata sobre la ASEAN debe ser más asertiva para superar la crisis de Myanmar. Después de la visita del enviado de la ASEAN a Myanmar, la resolución de la crisis en Myanmar no ha mostrado un punto positivo. El secretario general de la ASEAN, Lim Chong Hui, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brunei, Erivan Yusuf, visitaron Myanmar el viernes 4 de junio de 2021 para realizar uno de los consensos de líderes de la ASEAN en una reunión en Jakarta. La misión que se reunió específicamente con el líder de la Junta, el general Min Aung Hlaing, fue criticada por un gobierno rival que se hacía llamar Gobierno de Unidad Nacional, o NUC por sus siglas en inglés. La televisión oficial de la Junta Militar de Myanmar informó que la reunión había discutido la asistencia humanitaria. Además, según televisión, que es el portavoz del gobierno, el enviado de la ASEAN que se reunió con el general Min Aung Hlaing discutió el plan electoral cuando la situación fuera propicia. El gobierno rival de NUC respondió a la reunión y su resultado con escepticismo. Se sintieron decepcionados porque, como en la reunión de alto nivel en Jakarta, no se invitó al gobierno en la sombra. Durante la visita de dos enviados de la ASEAN a Myanmar el viernes, tampoco tuvieron la oportunidad de reunirse. Las dudas del NUC sobre los resultados de la reunión de la ASEAN son bastante razonables. Desde la cumbre de la ASEAN en Jakarta en abril pasado, la junta militar ha continuado ejerciendo violencia contra los manifestantes. Desde el golpe militar de hace 4 meses, al menos 800 manifestantes y civiles han muerto como resultado de la violencia de la junta en el manejo de las protestas. El líder de la junta parece sentir que el resultado de la reunión de alto nivel de Jakarta, que de hecho es un consenso, no es una decisión vinculante y debe aplicarse. Después de regresar de Jakarta, después de la cumbre de la ASEAN el 24 de abril, las autoridades militares incluso arrestaron a 3.000 personas en contra del gobierno y mataron al menos a 200 residentes. En consonancia con esto, los elementos miembros de la ASEAN son ambiguos en su actitud hacia las autoridades militares de Myanmar. La información indica que Singapur y Tailandia han cooperado con el gobierno militar realizando inversiones. La postura de la ASEAN no es tan firme como la de la Unión Europea y Estados Unidos, que condenan enérgicamente las acciones de la Junta y aplican un embargo al acceso económico de los oficiales militares de Myanmar. La exclusión del elemento NUC por parte de la ASEAN en un esfuerzo por encontrar una solución en la Tierra de las Mil Pagodas, además de crear apatía hacia la ASEAN, también fortaleció la resistencia a la Junta. Esta situación puede servir de excusa para que las autoridades militares tomen medidas duras contra los manifestantes y pospongan las elecciones porque la situación aún no es propicia. Para la ASEAN, el principio de no intervención y la actitud ambigua de los elementos miembros porque los intereses de inversión y cooperación económica son la causa de la ausencia de una actitud firme y de acciones más concretas. En este caso, la ASEAN necesita reunirse para expresar su compromiso de resolver seriamente la crisis en uno de sus países miembros a fin de evitar una guerra civil que podría desgarrar al país y hacer sufrir más a su gente. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el 9 de junio en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de junio de 2006. Comienza el Mundial de Alemania, recordado por su escandalosa final. El 9 de junio comenzó en el nuevo estadio Allianz Arena de la ciudad de Múnich el Mundial de Fútbol Alemania 2006. En el partido de apertura se enfrentó el equipo local con la selección de Costa Rica, ganando Alemania por 4-2. Este Mundial es recordado por su escandalosa final disputada el 9 de julio en la que se enfrentaron las selecciones de Italia y Francia. El partido terminó en empate 1-1 y tuvo que ser dirimido por penales, instancia en la que finalmente Italia derrotó a Francia por 5-3, consagrándose campeón del mundo. Durante el segundo tiempo, el francés Zinedine Zidane le propinó un fuerte cabezazo al italiano Marco Materazzi, lo que le valió la expulsión del que era el último partido de su carrera profesional. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de junio de 1924. Uruguay se convierte en primer campeón olímpico latinoamericano. Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano que gana la medalla de oro en fútbol al consagrarse ganador en los Juegos Olímpicos de París en 1924. El torneo es disputado por 16 naciones. Uruguay debuta con una memorable goleada al equipo yugoslavo por 7-0. Vuelve a golear esta vez a Francia por 5-1 y elimina a Holanda en un duro partido que finaliza 2-1 a favor de los orientales. En la final disputada el 9 de junio de 1924, Uruguay vence a Suiza por 3-0 con goles de Pedro Petrone, José Pedro Xia y Ángel Romano. Uruguay vuelve a ganar la presea dorada en los siguientes Juegos Olímpicos. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Pastikan kita bisa saling berbincang, bercengkrama di saat kita tua nanti. Bebaskan gundah resah di hati saat tua nanti. Musik. Hanya ini yang nanti kita lakukan, bertukar rasa dan saling berbagi cerita, melepas senja menyambut fajar saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia y China fortalecen el desarrollo y la cooperación marítima. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, visitó recientemente China. En esa ocasión, el ministro Luhut Binsar Panjaitan se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el 5 de junio en Guiyang. Durante la reunión, las dos partes firmaron un memorando de entendimiento sobre el establecimiento del mecanismo de diálogo y cooperación de alto nivel, o High Level Dialogue and Cooperation Mechanism. En este acuerdo, el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos e Inversión de Indonesia y los miembros del Consejo de Estado de la República Popular China están autorizados por sus respectivos gobiernos para actuar como presidentes de mecanismo de diálogo y cooperación de alto nivel. Las dos partes también firmaron un memorando de entendimiento sobre el fortalecimiento de la cooperación marítima. Un comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversión el lunes declaró que el ministro Luhut expresó su creencia de que ambas partes pueden continuar fortaleciendo las relaciones de beneficio mutuo para mejorar el bienestar de la gente de ambos países, tanto ahora y en el futuro. En el encuentro se discutieron varios temas estratégicos de los dos países que van desde política y seguridad, salud, sinergia y estrategia para el desarrollo de proyectos prioritarios de cooperación, comercio y economía, inversión, así como marítimo y aeronáutico. Además, también se llevaron a cabo varias sesiones de reuniones temáticas con el gobierno chino y el sector privado para discutir varios programas y proyectos de cooperación a ser implementados por las dos partes. Mientras tanto, citando el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el sábado, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que Indonesia es un país en desarrollo importante y bastante importante. Según él, China siempre ha visto las relaciones entre China e Indonesia desde una perspectiva estratégica y ha desarrollado la cooperación entre los dos países desde una perspectiva global. Según Yi, en el último año y medio, China e Indonesia han cooperado para superar la pandemia de COVID-19. Luego, los dos también trabajan juntos en términos de vacunación. Las dos partes han alineado aún más las estrategias de desarrollo, promoviendo conjuntamente la cooperación para el desarrollo y contribuido al impulso de la recuperación económica regional. Dijo que varios proyectos de Indonesia-China, como el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung y el Taman Kembar Dua Negara, estaban funcionando sin problemas. Además, China también se ha convertido en el socio comercial más grande de Indonesia en los últimos 10 años y es la segunda fuente más grande de inversión en Indonesia. Wang Yi agregó que las dos partes deben tomar el establecimiento del mecanismo de cooperación de diálogo de alto nivel China-Indonesia como una oportunidad para planificar mejor la cooperación bilateral en varios campos, reunir más recursos y formar mayores sinergias para elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior. Oyentes, este fue mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Oh, oh. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en el programa de la belleza de Indonesia esta vez les invito a visitar un lugar turístico en Bogor, Jawa Occidental, que se llama Lembah Tepus. Lembah Tepus, o en español, el Valle de Tepus, se ha convertido en lugar turístico nuevo y contemporáneo con una variedad de sitios interesantes. Bogor ofrece muchas alternativas, no solo turismo histórico y cultural. La hermosa de la naturaleza de Bogor es un imán para que los turistas pasen sus vacaciones. Una de las atracciones turísticas más populares de Bogor para unas vacaciones en familia es el Lembah Tepus. Ubicado al pie de la montaña, con una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar, un panorama natural con la atmósfera y el aire fresco relajarán su alma y mente. Además de disfrutar del hermoso paisaje natural, puede usted disfrutar de otras emocionantes actividades en el Lembah Tepus, como bañarse en ríos y hermosas cascadas. El agua clara en el Lembah Tepus refrescará su cuerpo cansado. Emocionantes campamentos, outbound, búsqueda de fotos instagramables y mucho más. El lugar turístico familiar de Lembah Tepus se encuentra en la calle Pasir Reunggit Gunung Bunder, Gunung Bunder 2, distrito de Pamijahan, Bogor, Jawa Occidental. La distancia de la atracción turística de Lembah Tepus desde el centro de ciudad de Bogor, Jawa Occidental, es de aproximadamente 27 kilómetros. Puede visitar los destinos turísticos naturales de Lembah Tepus utilizando un vehículo con un tiempo de viaje de aproximadamente 90 minutos. Puede disfrutar de este atractivo turístico natural a un costo accesible. Para disfrutar de los puntos turísticos de Lembah Tepus, solo es necesario pagar un boleto de entrada a un precio de 10.000 rupias per persona. Hay otro costo adicional que debe preparar, por ejemplo, sobre tarifas de estacionamiento de vehículos. El precio de la entrada a la atracción turística de Lembah Tepus y otros costos adicionales pueden cambiar en cualquier momento. Ustedes estarán contentos de disfrutar de la belleza, el ambiente y los lugares turísticos en el Lembah Tepus Bogor durante todo el día, porque la operación turística de Lembah Tepus está abierta todos los días de 8 de la mañana al 5 de la tarde. Sienta la frescura de esta atracción turística bajo los pies del Monte de Salak para relajar el alma y la mente en las vacaciones con sus seres queridos.
Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku, hilang sudah logika.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa para introducir vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es sakit, sakit, estar enfermo. Que disfruten. A continuación les daré un ejemplo de una conversación titulada tiga kali sehari, tres veces al día. Esta conversación tiene lugar entre Kevin y el médico de la clínica. El médico le dice a Kevin las reglas de tomar medicamentos. Escuchemos la conversación.
Saya akan memberi antibiotik, minum tiga kali sehari, dan harus habis.
Baik, dok.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Voy a pronunciarlos lentamente dos veces y pueden ustedes repetirlos después de mí. Memberi, memberi, dar. Antibiotik, antibiotik, antibiótico. Minum, minum, tomar. Tiga kali, tres veces. Sehari, sehari, un día. Harus habis, deber terminar. Minum tiga kali sehari dan harus habis. Minum tiga kali sehari dan harus habis. Debe tomar medicamentos tres veces al día hasta que haya terminado. En la conversación se escucha la frase minum tiga kali sehari, minum tiga kali sehari, tomar tres veces al día, en plena expresión minum obat ini tiga kali sehari, minum obat ini tiga kali sehari, tome este medicamento tres veces al día. En esa expresión hay una palabra kali, kali, vez o veces. En el contexto de la conversación entre Kevin y el médico, las palabras kali, kali, se utiliza para indicar la frecuencia de las acciones tomadas. Por ejemplo, minum obat ini tiga kali sehari. Minum obat ini tiga kali sehari. Tome este medicamento tres veces al día. Escuchemos otro ejemplo del uso de la palabra kali, kali, vez, para indicar la frecuencia de las acciones tomadas. Médico. Minum obat ini satu kali sehari ya, Pak. Minum obat ini satu kali sehari ya, Pak. Tome este medicamento una vez al día, sí, señor. Kevin. Baik, dok. Baik, dok. Muy bien, doctor. Kevin. Saya makan tiga kali sehari. Saya makan tiga kali sehari. Como tres veces al día. Médico. Oh, begitu. Oh, begitu. Oh, así. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Saya akan memberi antibiotik, minum tiga kali sehari, dan harus habis.
Baik, dok.
Oyentes, hemos finalizado el programa de Vamos a hablar idioma indonesio hoy. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Thank you.
desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
A continuación presentamos una canción de Java Central titulada Chubla Chubla Subeng. En Java, Chubla Chubla Subeng se conoce como el título de canciones y juegos tradicionales. La canción Chubla Chubla Subeng fue compuesta por uno de los Walisongo, uno de los propagadores del Islam, a saber Sunan Giri, en 1442. Sunan Giri la creó con el objetivo de difundir las enseñanzas islámicas a través de juegos tradicionales acompañados de canciones. El significado de la letra de Chubla Chubla Subeng es que la verdadera riqueza o felicidad está a nuestro alrededor. Solo los tontos siguen codiciosos por los tesoros. Sin embargo, una persona sabia aún puede ser feliz y escapar del mundo. Bueno, oyente, aquí está la canción Chubla Chubla Subeng de Pai Sandi Dede.
Pa'am pole la lirin sopong guyu dele ake.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.